Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas y a quienes nos escuchan por Spotify, por supuesto. Bienvenidos a una vez más a Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de compartir este viernes con ustedes, con este contenido. Ya estamos al final de la semana, hemos aprendido muchísimo y ya llegó este contenido divertido, especial, diferente, que siempre le damos para entrar al fin de semana. Tengo el gusto de darles la bienvenida a todos ustedes y, por supuesto, a Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago?
Excelente con esta compañía de esta noche. Siempre que llego acá, tú tienes una sonrisa, como digo, una energía increíble. Y una energía increíble que se ve realmente complementada por la emoción de poder comunicarle a nuestra audiencia, por la emoción de poder compartir un poquito de lo que hemos venido investigando a lo largo de la semana para los viernes de Sumas. Para mí, el día más rico en Sumas es el viernes. No solo porque sea viernes, valga la aclaración. Creo que a muchos nos gustan los viernes, porque es el momento en el que ya decimos, vamos a cambiar de actividad, vamos a cambiar la rutina, vamos a hacer algo diferente. O en algunos casos, simplemente, el fin de semana no va a hacer nada, me voy a quedar descansando simplemente. Pero esperamos el viernes por eso. En Sumas, ustedes saben que esperamos los viernes, porque seguimos hablando de finanzas, pero desde otra perspectiva, utilizando las películas, la música, los presupuestos para hablar de temas teóricos y prácticos que tienen que ver con nuestro bolsillo. Así que muy contento, Liet. Un viernes más cerca del próximo año ya, un viernes más cerca de la Navidad para aquellos que celebran la Navidad y un viernes más cerca de pensar que estamos cambiando nuestros hábitos financieros. Ojalá que cada día que pasen ustedes con Sumas, reflexionen sobre qué han cambiado. Es importante no solo conocer, sino actuar. El actuar para mí es absolutamente relevante. Si todo se nos queda en conocimiento y en información, pues no hemos hecho mayor cosa. Tenemos que pasar a la acción. Actuemos. Cambia ese hábito financiero, cambia ese gasto hormiga, cancélalo. Cambia ese presupuesto en el que no tienes espacio para las inversiones, para los ahorros. Cambia esa manera en la que usas mal la tarjeta de crédito. Cambia esa concepción que tienes de que el sistema financiero no es para ti. Cambia todo eso y verás cómo tu vida empieza a cambiar y comienza a hacerse más disfrutable desde el punto de vista financiero. Y para eso, pues queremos compartirles el contenido de esta noche. En nuestra agenda para hoy, por supuesto, empezamos con No es pura ficción, el séptimo arte, las películas. Hoy les traje una bien interesante, Hacia rutas salvajes, así como lo oyeron. Y la voy a aprovechar para hablar cómo salir de nuestra ruta de confort hacia rutas salvajes, si se puede hacer sin entrar en pánico.
Chévere. En el presupuesto de mis sueños, esto es una continuación inspirada al ranking de relojes que hizo Antonio hace unas semanas. Y hoy les traigo Artesanos del Tiempo. ¿Cuánto cuesta convertirse en relojero?
¡Úpale! Está interesantísimo.
Sí, viste. Y señores... Creo... Ay, perdón.
No, dime.
No, quería decirles que Ivette hoy no nos puede acompañar, pero ella me dejó todos los detalles para música para tu bolsillo. Y vamos a poner a Santiago a prueba. Yo confío de que él se la va a saber, señores. ¿Quiere que te
diga? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me la estás poniendo difícil.
¡No!
¿Puedo llamar? ¿Puedo hacer la llamada a un amigo?
No. Confío en ti. Yo voy a ti. Les cuento el tema, señores.
Pero por lo menos es de mi generación.
Bueno, yo creo que sí. Sí, claro, sí.
Sí, claro, bueno. Eso me alienta. Total, sí, total. Me da esperanza de que pronto pueda y la pegue. Ojalá. Ese es nuestro contenido de esta noche. Contamos con su compañía. Un placer, como siempre, preparar todo esto para ustedes. Vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos para iniciar con el séptimo arte. Ya saben, la película Hacia rutas salvajes. Y el tema... ¿Cómo salir de nuestra zona de confort sin entrar en pánico. Algo que conversamos brevemente a lo largo de esta semana y les quedamos en deuda, así que vamos a pagar esa deuda inmediatamente.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y las mejores inversiones a veces también tienen que ver con las mejores decisiones. Una de ellas puede ser salir de nuestra zona de confort de manera medida, de manera concienzuda, asumiendo los riesgos que, por supuesto, esto tiene. Y para ello, hoy les traje una película que está muy relacionada con este tema. Una película, no sé si se la han visto, se llama Hacia Rutas Salvajes, de un actor que después se volvió coproductor y escritor, o no sé si fue al revés, pero yo siempre lo había conocido como un actor y me fascina, Sean Penn. ¿Sí sabes quién es?
No.
Ni idea. ¿No? Bueno, ahí vemos el cambio generacional. Bueno, Sean Penn es, creo yo, uno de los grandes artistas o actores del cine norteamericano, espectacular. También posteriormente se volvió político estadounidense, para que vean. Y esta película, bueno, no sé, ¿leíste algo de la película o no?
Sí, yo no la he visto, entonces aquí se las traje para que conozcamos. Y es que la película cuenta la historia real de Christopher McCandless, un joven brillante que, tras graduarse de la universidad con honores, decide abandonar su vida convencional. Él donó todos sus ahorros, corta la comunicación con su familia, deja todas las comodidades y emprende un viaje solo, sin rumbo, hacia la naturaleza. Christopher adopta un nuevo nombre, Alexander Supertramp, y atraviesa varios estados del oeste de Estados Unidos buscando libertad, autenticidad y un sentido más profundo de la vida. En el camino, él conoce personas que lo transforman y que también encuentran algo en él. Su destino final es en Alaska, donde ahí ya él decide vivir completamente desconectado, pero la naturaleza, aunque hermosa, es implacable. Y allí él enfrenta su mayor desafío. Y la película es una reflexión como intensa sobre la libertad, la familia, el propósito y las consecuencias de seguir una vida ideal sin medir los riesgos. Y me pareció muy alineada ese tema que traes hoy con la sinopsis de la película.
Sí, es impresionante. Tiene un detalle curioso la película, Sean Penn. Cuando lo entrevistaron sobre esta película, dijo que por casualidad había encontrado el libro Hacia Rutas Salvajes en una librería 10 años antes de pensar en la película. Y lo había leído dos veces y lo había impactado tanto que dijo, tengo que hacer una película sobre esto. Quedó absolutamente cautivado y dijo, tengo que proceder a hacer una adaptación cinematográfica. Así que empezó a explorar posibles locaciones, comentó que la magnitud del entorno natural pues era muy importante y buscó una que lo impresionó. Cuando se sintió satisfecho, pues ahí mismo empezó la producción de la película. La banda sonora también es muy buena, vean la película, muy muy buena. Tiene el cantante de Pearl Jam, no sé si todavía, no, tú no has escuchado Pearl Jam, ¿verdad? No. Bueno, de pronto muchos de los que tienen más o menos mi edad saben de qué se trata. ¿Y cómo le fue en taquilla? ¿Sabes cómo le fue en
Sí,
taquilla o no?
miren, aquí les tengo varios datos financieros y premios. El presupuesto de la película fue de 15 millones de dólares y la recaudación mundial que alcanzó casi los 57 millones de dólares. O sea, fue un
Le
éxito
fue muy
notable
bien.
para hacer un drama independiente y tuvo mucho impulso del boca a boca y la crítica positiva. Ellos tuvieron nominaciones a premios, de hecho. O sea, en los Oscar fue nominada a mejor montaje, mejor actor de reparto. En Globos de Oro se ganó, de hecho, la mejor canción original, que así como lo mencionas, que la banda sonora es muy notoria. Y mejor actor se lo llevó Emil Hirsch, que fue nominado. Y señores, la verdad es que es reconocida como una de las 10 mejores películas del año por AFI Awards. La crítica,
Exactamente, una
Rotten
super
Tomatoes,
película.
83%, o sea, está
Muy
súper bien.
altísima.
Sí, ¿no? Full.
Tienen que verla, es una película que vale la pena verla. Y más con la reflexión que vamos a hablar hoy. Hablábamos de la zona de confort, que es ese espacio seguro donde no nos arriesgamos, ¿verdad? Donde realmente estamos muy cómodos con nuestras rutinas cotidianas y la manera de pensar típica. Y se nos convierte a veces en la excusa perfecta para no hacer, no arriesgarnos, no crecer. Y en última instancia, ojo, como en la película, para no vivir lo que queremos. Fuera de la zona de confort, siempre hay zonas, hay cosas mágicas, se produce el cambio, se produce el crecimiento, pero por supuesto también tenemos que enfrentarnos con la temida zona de pánico, por lo que es importante hallar el equilibrio justo entre la vida de lo conocido y aquello a lo que nos vamos a enfrentar, donde superamos los confines de lo conocido. ¿Cómo surgió este concepto de la zona de confort? Es bastante viejo. Es un experimento clásico de psicología realizado en 1908 por los psicólogos Robert Yerkes y John Dodson, quienes descubrieron que un estado de comodidad relativa genera un nivel constante de rendimiento. Sin embargo, también puntualizaron que para mejorar ese rendimiento necesitamos experimentar cierto grado de ansiedad. Es decir, salir a conquistar un espacio en el que el estrés aumenta, escuchen bien. Llamaron a ese espacio ansiedad óptima e indicaron que se encuentra justo fuera de nuestra zona de confort. Así crearon lo que se conoce como la ley Yerkes-Dodson, que se puede comprender dentro de lo que es el sueño y el aburrimiento, después la estimulación, donde viene la parte de estar atento y motivado. Y si nos pasamos ya la parte del estrés, pues llegamos al cansancio. Y lo ideal es quedarnos en ese desempeño óptimo que está fuera de la zona de confort, pero no donde nos estresamos tanto. Varios experimentos posteriores confirmaron esta teoría y precisaron que la motivación y el esfuerzo por alcanzar un objetivo aumentan hasta que la expectativa de éxito o el nivel de incertidumbre alcanza el 50%. Mucho ojo, miren lo interesante, es decir, buscamos las cosas hasta que las damos casi por hechas. Después de que ya tenemos seguro el 50% o un poco más, esa cifra, después de esta cifra comenzamos a desmoralizarnos, a desmotivarnos. El nivel de ansiedad comienza a ser tan elevado que comienza a desequilibrarnos y nos lleva a cometer errores. Por eso hablan de un balance delicado. Pero, ¿qué es esa zona de confort donde vivimos? Puede ser el sofá del salón donde preferimos quedarnos en vez de explorar el mundo. Pueden ser las tiendas donde siempre compramos. Puede ser el trabajo en el que llevamos más de 10 años y en el que la monotonía hace parte del día a día. Puede ser ese destino turístico que nos gusta tanto, que solo vamos a él y regresamos año tras año o mes tras mes. Sin embargo, también puede ser la manera en la que manejamos nuestras finanzas, nuestros ingresos, nuestro consumo. Y si bien la zona de confort es un lugar seguro, pues hay un montón de oportunidades por fuera de ella. Por supuesto, hay riesgos e incluso esto puede cambiar la manera de relacionarnos con todo nuestro entorno, no solo el laboral, sino el familiar, el financiero, toca todos los aspectos. El concepto de zona de confort se refiere a ese estado psicológico en el que nos sentimos seguros y no experimentamos ni ansiedad ni miedo. Es un espacio que conocemos de principio a fin, donde todo se encuentra bajo control, o al menos lo sentimos así. Realmente nada está todo bajo control, pero lo sentimos así. Los hábitos que seguimos son los que nos permiten construir esa zona de confort, ya que sabemos exactamente qué podemos esperar en cada paso que damos. Al minimizar la incertidumbre, sentimos que todo más o menos está en orden y que estamos a salvo. El concepto de zona de confort se refiere entonces al patrón de comportamiento que seguimos para mantener un nivel de ansiedad neutral. Para ello recurrimos a un repertorio limitado de creencias, de conductas, de afectos que nos permiten mantener un nivel de desempeño estable y aceptable. Eso significa, si queremos mantenernos dentro de la zona de confort para sortear los riesgos y la incertidumbre, debemos siempre asumir una actitud pasiva y de evitación de nuevos retos. Los dos espacios hacia los que gravitamos inconscientemente son la zona de confort del pasado y la zona de confort del presente. Siempre nos están limitando. ¿Y de qué se trata? Pues tendemos a recordar el pasado, donde podemos reconfortarnos y mantenernos en una red segura que, aunque nos mantiene refugiados, no nos permite crecer. Y la zona de confort presente no está muy lejos de la zona de confort del pasado. Se encuentra en donde estamos hoy. Un gran agujero, dicen los psicólogos, que está compuesto por las rutinas que nos conducen una y otra vez por los mismos caminos que conocemos, una y otra vez por los mismos resultados que ya esperamos. Señales de que estamos atrapados en nuestra zona de confort: no crecemos desde el punto de vista emocional e intelectual, nos sentimos desmotivados, nos cerramos a las nuevas ideas porque no encajan en nuestro sistema de creencias, tenemos miedo a asumir riesgos, desde hace meses seguimos la misma rutina, nos sentimos un poco aislados y comenzamos a pensar que hay cosas que carecen de sentido. No aprendemos nada nuevo. Nuestro vocabulario se ha llenado de palabras como me gustaría, quizás en el futuro, vamos a ver. Pero no son palabras ni expresiones que nos lleven a salir de esa zona de confort, sino que son más bien como una expresión de miedo de enfrentar los cambios. Procrastinamos mucho y finalmente decimos no continuamente a los planes e ideas nuevas que nos proponen. Hay varias razones para salir de la zona de confort. La primera, nos prepara para los tiempos difíciles. Es decir, aunque nos sintamos desprotegidos al salir de nuestra zona de confort, recordemos que realmente nada está totalmente bajo control. Y el salir voluntaria y conscientemente de esa zona de confort nos prepara para los cambios que no esperamos en la vida. Segundo, nos volvemos más productivos. La comodidad mata la innovación y la productividad, así que esa pequeña dosis de ansiedad nos ayuda a desarrollarlas. Nuestros límites cada vez se vuelven más amplios si salimos de la zona de confort, pues nos probamos que somos capaces y de que venga lo que venga, podemos enfrentarlo. Cuarto, aumentamos nuestra creatividad. Cuando estamos en aquello que conocemos y sabemos, pues perdemos la capacidad de descubrir. Los grandes descubrimientos vienen acompañados usualmente de creatividad y de grandes aprendizajes. Quinto, ganaremos autoconfianza. Sexto, una muy importante, nos sentiremos más vivos. Es decir, el salir de nuestra zona de confort requiere mucha más energía. Las nuevas experiencias requieren que estemos al 100% viviendo lo que estamos viviendo. Y esto es muy relevante para el estado de ánimo. Esa sensación de vacío puede desaparecer fácilmente cuando salimos de la zona de confort, porque estamos aprendiendo a disfrutar más la vida. Los psicólogos de la Universidad de Haifa comprobaron que las personas que se animan a salir de la zona de confort reportan mayor satisfacción vital y dicen sentirse más felices que aquellas que simplemente siempre permanecen dentro de los límites de lo conocido. Y dicen algunos expertos, por ejemplo, en un estudio realizado en la Universidad de Texas, que envejeceremos mejor, porque salir de la zona de confort nos ayuda a conservar las capacidades cognitivas en la medida que envejecemos. Pero ¿cómo salir de esa zona de confort sin caer en la zona de pánico? No queremos eso, no queremos sobreestresarnos. Sabemos que la zona de confort es donde estamos seguros, donde nos apegamos demasiado a los hábitos y a las cosas conocidas. Y resulta obvio que salir de ese círculo nos da miedo, nos enfrenta a retos. Es importante mantener bajo control ese nivel de ansiedad. No es necesario lanzarnos al vacío sin paracaídas, mucho ojo. Podemos salir de nuestra zona de confort dando un paso a la vez, deteniéndonos cuando sintamos que la ansiedad o el miedo comienzan a crecer en intensidad y pueden llegar a paralizarnos. Hay personas que suelen salir de su zona de confort dando un salto gigantesco y logran gestionar esa ansiedad, pero la gran mayoría no lo podemos hacer, así que es mejor ir dando pequeños pasos a la vez. Lo importante no es qué tan grande lo hagas, ni el ritmo con el que lo lleves, sino la capacidad de irlo haciendo constantemente y poco a poco ir expandiendo cada vez nuestros horizontes. En cualquier caso, el secreto radica en ese equilibrio en el que la ansiedad por lo nuevo y lo desconocido genera un estado positivo, pero jamás debe hacer que nos sintamos mal. Por eso debemos asegurarnos de mantenernos en la zona de crecimiento. Esa zona de crecimiento, digamos que es la zona donde podemos conocer cosas nuevas, enriquecer nuestros puntos de vista, conocer puntos de vista contrario y empezar poco a poco, comenzar a modificar nuestros hábitos y experimentar. Yo creo que no hay que hacer como en la película, no hay que dejarlo todo tirado e irnos totalmente a lo desconocido, sino que podemos ir poco a poco, o al menos eso recomiendan los psicólogos, entrando en ese mundo desconocido. La zona de pánico es aquella en la que experimentamos una profunda sensación de falta de control y temor a perder lo que hemos conseguido. Y allí es importante que no caigamos. El ir paso a paso nos evita caer en esa zona de pánico. Y en cambio de ello, entrar en una zona mágica, donde todo nos sorprende, donde todo es aprendizaje, donde todo nos maravilla y nos enseña. Hay diferentes ejercicios para salir de la zona de confort. De hecho, ser conscientes de que trascender la zona de confort encierra cierto grado de incertidumbre e incomodidad es absolutamente necesario e indispensable para abrazar lo incierto, ya que si nos sentimos excesivamente amenazados, nos vamos a paralizar, vamos a regresar con miedo a nuestra zona de confort y jamás vamos a querer volver a experimentar lo novedoso. Por supuesto, tampoco es conveniente, todo en exceso es malo, así que tampoco es conveniente vivir eternamente fuera de la zona de confort. Es importante salir y volver a entrar. No debemos obsesionarnos con estar siempre en riesgo, con estar siempre en una zona en la que no tenemos la seguridad que deseamos. Esto puede causar algo que se llama la adaptación hedonista, que es un riesgo psicológico en el que las cosas siempre nos aburren, en el que tenemos que estar experimentando ansiedad, adrenalina constante. Demos esos pasos poco a poco y vayamos viendo cómo vamos extendiendo nuestros horizontes. Si quieren conocer más, déjennos saber y profundizamos este tema. Por ahora nos vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con el presupuesto de mis sueños.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Empezamos el presupuesto de mis sueños y ya lo saben ustedes. Esto está relacionado con un sueño que a mí me encanta. No es lo mismo, pero es un sueño que tengo literalmente, es un sueño que tengo reiterativamente o al menos varias veces al año y tiene que ver con manipular el tiempo, con moverme en el tiempo literalmente. O sea, es un sueño muy extraño que me fascina porque es un sueño en el cual tengo que concentrarme para moverme a través del tiempo. Voy, vengo, me devuelvo, me fascina. Y es que el tiempo es una maravilla. De hecho, me recuerda este presupuesto, cuando yo estaba bastante más joven, un regalo que me hicieron, un reloj muy bonito que me regalaron, que todavía conservo, pero que requirió reparación. Y es que realmente eso es un arte totalmente, un arte. No es nada más sino un arte, cuando se trata no de relojes digitales y eso, bueno, también debe ser un arte, no lo sé, pero cuando es de relojes mecánicos, de aquellos que son tan apasionantes, me encantan. No sé si, por ejemplo, también han visto los relojes de cuerda, me fascinan, o los cucús, como le dicen en Colombia, los que van andando poco a poco y cuando llega una hora salen muñequitos pajarito de la cajita, pajaritos, son fascinantes. En Alemania, no sé si lo has visto tú, Lied, hay un montón de sitios donde venden de estos relojes fascinantes. Lo que pasa es que tienen un presupuesto elevado. Pero de presupuesto es que vamos a hablar en este momento. Así que cuéntanos un poquito exactamente de qué vamos a hablar relacionado con el tiempo, con los relojes, Liet.
No, totalmente. Miren, señores, hoy vamos a entrar en un universo que literalmente está frente a nosotros todos los días, pero que muchos no conocen. Y es el mundo de los relojeros, o como le pusimos de título, como dije en la agenda, los artesanos del tiempo. Y es que, si te preguntas por qué un reloj necesita un artesano, piensa en esto. Dentro de algunos relojes, o sea, hay más piezas que en un pequeño robot, y aún así, pequeñito como lo ves, todo cabe bajo una carátula mínima, manteniendo el tic-tac perfecto que usamos para llegar a tiempo, para organizarnos. Entonces, hoy vamos a conocer cuánto cuesta convertirse en relojero, qué presupuestos, qué herramientas, qué aprendizajes, rutinas hay detrás de un oficio que mezcla paciencia, arte y precisión quirúrgica prácticamente.
Precisión total, te digo. Mira, sí. Hace poquito se dañó el reloj de pared de mi cocina. Tenemos un reloj grande en la cocina que acompaña el comedor de la cocina. Y bueno, empecé a averiguar acá y no encontré quién me lo reparara. Y lo desarmé, para que veas.
¡Ay, Dios mío!
No te imaginas lo fascinante que es. La manera, no solo en la que funciona, porque es con imanes, es algo como sorprendente, sino lo que tú dices, el nivel de detalle de las cositas. Lo pude volver a armar afortunadamente. Le tomé foto a cada paso que iba dando, porque si no hubiera sido imposible, pero la verdad que es fascinante, como tú dices. Así que vamos a hablar de este presupuesto. Y sí, sabes que sí, me quedé muy cortico de herramientas. Me tocó coger algunas herramientas como de maquillaje, no sé, esas pincitas pequeñitas.
Como pinzas, ajá.
Que ustedes tienen, pero me quedé cortico, me quedó faltando como herramientas para poder trabajar. Me pareció fascinante, como dices tú.
Total. Y es que, señores, empezando, ¿qué hace realmente un relojero? Duh, pero o sea, eso no es una persona que solamente, o sea, es alguien que es capaz de desmontar un reloj, separar más de 100 piezas diminutas, limpiarlas, lubricarlas, calibrarlas y volverlas a montar sin perder ni una. Y es que trabajar con piezas, esos son del tamaño de una pestaña prácticamente. y usan lupas específicas que aumentan 5, 10, 20 veces. Y puede pasar 20 minutos ajustando un tornillo tan pequeñito que ni siquiera lo podemos percibir a simple vista. Y es que esto es un oficio silencioso, meticuloso, casi hasta meditativo. O sea, veo en las redes sociales que muchos suben hasta videos con el zoom de cómo hacen cada paso, de cómo ajustan cada cosita. Y la verdad es que es algo impresionante. Pero señores, para llegar a ese nivel hay que formarse. Y esa formación tiene un precio. Entonces, vamos a conocer el costo detrás de aprender a domar el tiempo, por así decirlo. Y es que convertirse en relojero, a pesar de que hay muchas, de que ya hay muchas opciones digitales y muchos tutoriales, la verdad es que particularmente convertirse en un relojero no es un cursillo de tantas horas, ni un tutorial de YouTube, ni un link que te mandaron. O sea, esto es una profesión profunda que en muchos países dura años completos, dura, creo que son dos. Entonces, las escuelas más prestigiosas, que no me sorprende, ya me lo iba imaginando por dónde son las que están en Suiza, en algunas partes de Europa, en Estados Unidos. Y ahí entonces empezamos a ver los números importantes. Primero, tenemos la escuela Wostep, que está en Suiza, que es la élite de la relojería mundial. Entonces, estudiar aquí cuesta entre 20 mil y 30 mil dólares. Y esto es si tú contar los gastos que tienes de transporte, de comida, de hospedaje. O sea, esto es simplemente como la matrícula, por así decirles, el programa. 2 años. También tenemos una que se llama Lilith Watch, que está en Estados Unidos. Esta fue fundada por Rolex, fíjate. Y dura 2 años de entrenamiento intensivo, donde cada movimiento de la mano es evaluado. Y señores, un dato es que las herramientas, que lo voy a mencionar más adelante, las herramientas de cada relojero que tiene su kit pueden sumar hasta 10 mil dólares en total en herramientas.
Ah, Dios, no, creo que me sale más barato cambiar el reloj.
No sé.
En mi
Yo
caso
creo que de todo.
particular.
Y señores, es que eso puede sonar mucho, es que es mucho dinero, pero recuerden que ellos están aprendiendo a reparar máquinas que pueden costar miles, incluso decenas de miles de dólares. O sea, ya aquí en un ranking hablamos de cuánto cuestan los relojes más codiciados del 2025, pero señores, es que imaginen, no me esperaba menos, honestamente. Herramientas del estudiante. Antes de tocar un reloj real, tú necesitas tu propio set profesional. Una lupa relojera, pinzas antimagnetismo, destornilladores especiales, sopladores de aire, lubricantes y aceites especiales. Y todo eso se te puede costar a partir de 1.000 a 5.000 dólares en promedio. O sea, un kit profesional, costo, ¿cómo se dice? Como costo calidad. Entonces, la parte curiosa es que, señores, hay escasez mundial de relojeros. O sea,
¿Cómo?
relojes hay muchos, de eso no hay escasez. Pero personas que sepan repararlos ya no son tantas. Y por esto este oficio se vuelve cada vez más valioso. Me pareció muy impresionante.
Y fíjate que yo no lo sabía, pero a manera de introducción les decía que no
Ajá, que
pude,
tú lo encontrabas.
no encontré quien pudiese solucionar el problema del reloj. Impresionante.
Total,
Y es
sí.
que yo creo que cada vez, incluso está por fuera de nuestro presupuesto, pero hay personas que coleccionan de este tipo de relojes, especialmente esos relojes mecánicos, que son
Sí.
como los más. A mí me fascina el mecanismo, o sea, eso
Total.
que no necesita energía, que funcione. Algunos con movimiento, algunos con cuerda, pero es espectacular.
Señores, ¿y el taller? O sea, vamos a hablar de su espacio, porque ya hablamos de la formación, de la pasión, y ahora tú necesitas un espacio donde ocurre la magia, el taller. Y es que esto, a pesar de lo que tú pudieras imaginar, no parece una ferretería ni una joyería. Yo en mi mente pensaba que ese espacio era como la escena de Toy Story cuando están arreglando a Woody. Yo pensé que era algo así, una mesa de madera, cosas en la pared, pero no. Esto es una cosa parecida a un laboratorio, lleno de herramientas pequeñitas, luces suaves, y es que hay diferentes elementos claves que lo forman. Así que vamos a conocerlo. Uno. Perdóname si me trabo las
Una
palabras.
mesa.
Ah,
No.
full, gracias. Escritorio, check. Silla, dos check. Señores, el cronocomparador.
¿Qué es
Una
eso?
máquina es una máquina que escucha el tic-tac del reloj y determina si está adelantado o atrasado. Eso está chulísimo. Yo no sabía que eso existía.
Wow. Y mira que yo siempre me había preguntado cómo era que todos los relojes del mundo se sincronizaban. O sea, muchas veces me he preguntado eso, ¿cómo es posible que tengan, o sea, cómo calculan el minuto exacto? Porque tú dices, bueno, durante 5 días. Si hay un descuadre de un segundo no pasa mayor cosa, pero como el reloj sigue funcionando, en un año se te puede haber descuadrado 1 minuto en 2 años, pero eso no pasa. Es espectacular, ¿eh?
Total. Las máquinas de limpieza ultrasónica, que son las que limpian las piezas sin dañarlas. Estas pueden costar a partir de los $500, de 500 a $3,000. También tenemos las prensas, las lupas, las lámparas, que cada una te puede costar de 100 a $300. También las pinzas y los destornilladores de precisión, que no se doblan, no rayan piezas, no magnetizan y en conjunto te pueden costar de 150 a $300. De igual forma, así como hablamos de lupa, tenemos microscopio, un microscopio relojero. Y esto es para ver los engranajes chiquiticos, microscópicos literal. Y esto van de 800 a $2,000. Así que ya estamos hablando de que si tomamos un promedio, o sea, vendrían siendo una inversión mínima como de $5,000 entre todo, como para tener el taller. Y yo me imagino que ellos eso lo van comprando a la medida de sus necesidades, pero la verdad es que me sorprendió. Ya hablamos de cuánto cuesta estudiarse, del taller, y es que quiero mencionarles cómo es el día de un relojero.
A ver.
Porque esta parte mezcla como la parte técnica y la humanidad. Y un día típico puede empezar en silencio. O sea, el relojero toma el reloj, la observa bajo la luz y sin tocarlo todavía, pues empieza a evaluar si fue golpeado, si tiene humedad, si lo abrieron mal, si algo no encaja. O sea, qué impresionante que tú puedes, o sea, tú no lo has abierto y ya tú eso lo estás evaluando. Entonces, ahora vienen las lupas. Entonces, ahí no estamos hablando de la vista normal. Estamos hablando de aumentos tan grandes que un pequeño tornillo parece una torre. El relojero desmonta el reloj con cuidado, coloca cada pieza en su bandeja. A veces son 100 piezas, a veces son más. Y cada engranaje, cada tornillo, cada rueda tiene su orden exacto. Y ellos pueden trabajar hasta 8 horas seguidas solo en un reloj complicado. Y puede pasar un día entero ajustando la precisión para que no adelante ni atrase más de 2 o 3 segundos pues al día. Y claro, si el trabajo es así de delicado, pues el mantenimiento, como ya pudiéramos imaginar, no es barato. Y es que mantener un reloj de alta calidad no se mantiene. Eso no es, ay, lo compré ya, di el tarjetazo, ya tengo mi reloj caro, pero no. Siguen gastos después para mantenerlos. Y estos son servicios regulares, al igual que un instrumento, igual que mantener un carro. Tú mantienes tu reloj. Hay servicios oficiales de las marcas, Rolex, o sea, las marcas suelen tener como sus relojeros. Y esos servicios pueden costar de 500 a $1,200. De igual forma, los relojes con complicaciones avanzadas, que tienen calendarios, que tienen los tourbillons, los mecanismos musicales, pueden ir de 2,000 a $5,000. ¿Y ustedes saben algo? El
A
tiempo de
ver.
espera para que te lo arreglen, 6, 9, hasta 12 meses, porque el trabajo al final es totalmente manual. Entonces, hay relojes tan complicados que tienen que ser relojeros específicamente certificados para poder abrirlos. Y me pareció impresionante eso, o sea, qué loco. Me gustó eso. Y es que ser relojero, señores, para ir como ya cerrando, es un acto de paciencia, eso es un arte. Y es detener el mundo para entenderlo. Es
Me
trabajar
gustó.
con piezas, ah, ¿viste? Ah. Es
Detener
trabajar
el
con
mundo.
piezas, literal, que juntas pues le dan sentido al día a día. Y en una época, yo creo que donde todo anda tan rápido, esto es un oficio que nos recuerda que la precisión, el cuidado y la calma todavía tienen su valor. Porque al final, un reloj No es solo un objeto, o sea, es un legado. Mira cómo tú contabas que tú te heredaste uno y aún lo conservas, yo también. Esto es una historia. Y detrás de cada tic-tac hubo alguien que hizo para que esa magia se sostuviera. Entonces, qué bonito es tener este viaje en el tiempo con ustedes y conocer todo este mundo de los relojeros.
¿Sabes? Yo a quién creo que este presupuesto le debe encantar.
¿A quién?
A los ingenieros, especialmente ingenieros mecánicos. Porque
Sí.
es que el montón de piñones, de resortes, de magnetismo, todo lo que tiene un reloj es fascinante.
Sí.
Es fascinante. Yo siempre había querido abrir uno porque el que te digo que me regalaron tiene por debajo, tiene como una especie de vidrio y se ven todos los mecanismos funcionando, que
Ay,
es
qué
muy lindo.
chulo.
Y entonces había querido abrirlo, pero por supuesto nunca me he atrevido. Pero con el de la casa, que se
Ya,
dañó y
ya.
me atreví a abrirlo. Por supuesto, no lo pude
Ay,
reparar.
mira, spoiler.
Me lo llevo a ver si lo pueden reparar en otra parte. Pero bueno, valió la pena la experiencia. La verdad que espectacular armarlo, desarmarlo, volver a poner cada cosita en su lugar. Como tú dices, la paciencia que se requiere es inmensa. No solo el tiempo que toma, sino la paciencia que requiere armarlo, ponerlo todo en su lugar, sin forzarlo, ¿no? Porque son mecanismos tan pequeñitos que si tú los llegas a forzar, de repente los dañas, los rompes y ya no funcionarán igual. Toca con muchísima delicadeza estarlos tomando, moviendo, limpiando. Espectacular. A mí me gustó mucho.
Total,
A ver
sí,
si
genial.
hago mi presupuesto y me compro mis instrumentos de relojero para cacharrear de vez en cuando.
Ah, ok, chévere.
Jet, hablando de tiempo, adivina qué.
Ay, sí, ay, qué
Se nos
charla.
acabó
Sí,
el tiempo
se
para
nos
esta
acabó.
sección. Nos va a tocar presupuestar más tiempo porque lo haces muy entretenido. Nos vamos a unos pequeños mensajes comerciales, pero muy importantes, de nuestros patrocinadores y ya regresamos para despedir esta semana, para despedir nuestro viernes, darle la bienvenida al fin de semana con música para tu bolsillo. Volvemos en breve.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Llegamos al final de Sumas y los viernes ya saben ustedes es con musiquita, con música para tu bolsillo que lo despedimos. Liet, háblanos de la canción.
Ok. El tema que Ibel me dejó fue, cambiar tu relación con el dinero empieza por mirarte al espejo.
¿Y
Una frugal,
cuál es la
parece
pista?
una frase a recordar eso.
¿Cuál es la pista para
Y
nuestra
la
audiencia?
pista es espejo, mirarte al espejo.
¿Mirarte al espejo? ¡Wow!
Sí.
Bueno, ponos la
Fuerte.
canción a ver si
Ok.
no decepciono. Espero que
Exacto,
las
yo cumplí.
expectativas sean muy bajitas porque ya saben que soy muy malo en esto.
Ay, ok, está bien, ok.
Bueno.
¿Sabes?
No. No, pero
Mentira.
creo saber por lo que dijiste, no sé la canción, pero creo saber el cantante.
Ok.
Porque
¿Quieres
dijiste
que
que era
rata?
obvio que iba a conocerlo.
Sí, claro.
Y esa
Es
voz creo que es
icónica.
inconfundible para los que crecimos con él. Los que
Ah,
tienen mi edad
ok.
crecimos con él. Fue una lástima, si no me estoy equivocando de cantante, pues que haya fallecido aún teniendo mucho por aportarle a la música.
Ah, mira, vas en buen camino.
Sí,
¿Quién es entonces? ¿Quién es?
creo que se trata del grandioso Michael Jackson.
Así es, Michael.
Ah,
Sí.
es que esa voz te digo, es que crecí con Michael Jackson, la verdad.
No, full, full.
Me tocó.
Señores,
A ti
la
no, a
canción
ti
se
te tocó ya
llama.
la historia. A mí me
Sí,
tocó la vida
literal.
del hombre.
Sí, no,
Impresionante.
sí, total, total. Señores.
Escandaloso. ¿Y cómo se llama la canción?
Man in the Mirror, o sea, hombre en el espejo.
Ah,
Ah, ¿vieron?
buenísima. Me quedo en sumas para escucharla al final. Así como espero que nuestra audiencia lo haga, porque es una canción muy buena de esta leyenda. La verdad que Michael Jackson, uno de los cantantes icónicos de nuestra época.
Sí.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con las finanzas, Liet? ¿Cómo así que cambiar tu relación con el dinero empieza por mirarte en el espejo?
Claro, miren, señores, esto es una canción profundamente humana que, entre tantas reflexiones y sociales, emocionales, yo creo que guarda un mensaje perfecto para el bolsillo. Y es que nada cambia afuera si no cambia primero adentro. Y eso es lo que pasa con nuestras finanzas. Porque antes de hablar de metas, de ahorros, de inversiones, hay algo muy importante y es la honestidad con nosotros mismos. Entonces, con esta canción al final, vamos a hablar de esa pregunta incómoda pero transformadora. Y es, ¿quién soy yo cuando manejo mi dinero? Y más importante, ¿quién quiero ser? Entonces, vamos con el verdadero cambio financiero, que es interno. Porque Michael lo dice clarísimo desde el primer verso, o sea, I'm starting with the man in the mirror. O sea, estoy empezando con la persona del espejo. Porque para cambiar tu relación con el dinero, no tienes que empezar contigo misma, no es que tú ganes más, no es que es contigo. Muchas veces decimos, ay, si ganara más ahorro, cuando me caiga tal cosa, me organizo. Si no tuviera tantas responsabilidades, estaría mejor. Pero siendo honestos, detrás de todos esos argumentos hay una verdad aún más incómoda, y es que no hemos cambiado nosotros primero. Y si tu mentalidad sigue siendo impulsiva, desorganizada, emocional, no importa cuánto ganes, si son 50 mil o 500 mil pesos, vas a repetir los mismos patrones. La raíz está adentro. Y por eso la canción es perfecta, porque te recuerda que el cambio empieza con un acto de valentía, que es mirarte sin filtro y reconocer lo que no está funcionando.
Me
Ay,
gustó, está muy
sí,
chulo.
total. Señores, los patrones que el espejo revela. Cuando te miras el espejo financieramente, por así decirlo, ahí es que aparecen esos patrones que quizás hayas ignorado. El gasto emocional, las compras para impresionar, el miedo a revisar las cuentas, postergar decisiones importantes, depender de otros, usar el dinero para llenar vacíos. Y esto es algo que también se menciona en la canción. Él habla de ser víctima de un amor egoísta. Y es que sin darnos cuenta, nosotros también podemos ser víctimas de nuestras decisiones financieras. Yo diría que somos los primeros en la línea de batalla. Nos damos todos los gustos del presente, pero le quitamos tranquilidad al futuro. Nos premiamos con compras, pero nos castigamos con las deudas. Y es que el espejo no juzga, el espejo refleja. Y ver esos patrones con claridad es el primer paso para tú poder cambiarlos. O sea, hay gente que nos evitamos incomodidades, pero pagamos entonces el precio en estrés o en ansiedad financiera. Creo que muchos podemos identificarnos con esas situaciones. Y es que hay cambios pequeños que pueden crear grandes resultados. Una cosa que se dice en la canción es que no message could have been any clearer. O sea, ningún mensaje pudo haber sido más claro. Y sí. Es que el mensaje es simple, pero no sencillo. El cambio empieza por ti, pero continúa con tus hábitos. Tú no necesitas un aumento para mejorar tus finanzas. Necesitas una nueva percepción, nuevos comportamientos. Y aquí te tengo algunos cambios pequeños, realistas, que transforman tu relación con el dinero. Uno, la
Cuéntanos.
sinceridad. La sinceridad, señores. Revisar todos tus números sin miedos. Saber exactamente cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto debes, porque la claridad trae control. Dos, un hábito mensual. No puedes intentar cambiar todo tu plano financiero en enero, ni hoy, ni mañana. Elige un hábito por mes. Empieza por cancelar las suscripciones que no usas. Define un tope de gasto. Automatiza algún ahorro. Empieza a saldar una deuda en la cual te quieras enfocar. Deja de comprar por impulso. O sea, hay muchas cosas que puedes implementar dependiendo del estilo de vida que lleves. 3. Elige con intención. Antes de comprar, porque ojo, no es, aquí nunca incentivamos que ni de 1 a 100, no. Todo es un equilibrio. Entonces, antes de tú comprar, pregúntate, ¿esta decisión me está acercando a la vida que quiero o me está alejando? Y creo que eso va a crear resonancia antes de tomar la decisión. También responsabilizarte sin culparte, porque el espejo sirve para corregir, no para castigarte. Si ayer tú gastaste impulsivamente o te fuiste de boca en Black Friday, ya para hoy tú puedes hacer un cambio, o sea, con tu próxima nómina, ya en enero, ya tú sabes que para el próximo no puedes tomar esas decisiones. Y por supuesto, recordarte que los avances pueden ser lentos, pero son reales. Y eso es algo que debemos verlo como una victoria. La relación con el dinero es un espejo de tu relación contigo mismo. Lo que haces con tu dinero revela lo que tú valoras, lo que temes, lo que ignoras y lo que deseas. Si tu vida está llena de caos emocional, tus finanzas lo van a reflejar. Si estás buscando validación, tus compras lo van a revelar. Y si te cuesta poner límites, tu cuenta lo va a demostrar. Entonces, si tú cambias, todo cambia. Es una decisión, un paso. Así que la mentalidad financiera depende de ti. Cambia tu relación con el dinero, no como un acto dramático, sino como una serie de micro decisiones que repetidas te convierten en alguien nuevo. Alguien, cuando tú cambias, tus gastos cambian, tu futuro cambia, tu paz cambia. Y el cambio no empieza en el mundo, empieza contigo en el espejo. Así que con esta canción, Michael nos recuerda algo poderoso. Mejorar tus finanzas, tus metas y tu bienestar. No necesitas esperar a que cambie tu jefe, ni tus circunstancias, ni la economía. El cambio más importante es el que haces dentro de ti. Y entonces, yo creo que con eso podemos despedir el programa, con esta gran canción y con esta invitación de mirarte con honestidad, con amor, con intención, para darle cierre ya al año y, bueno, ser nuestra mejor versión.
Bueno, me encanta. Vamos a escuchar esta canción.
Change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and one man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. Change his ways.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.